Buenos días, hermanos. Pido que abran sus Biblias conmigo, libro de Mateo, San Mateo capítulo 7. Vamos a leer, comenzando en el versículo 13. Dijo el Señor Jesucristo: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. En esta mañana, quiero que veamos, comenzando en el versículo 21, pero quiero recordarles lo que el Señor Jesucristo ha estado hablando. Este es el Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5, y ahora está al final de este sermón. Y en el versículo 13, el Señor Jesucristo nos está diciendo que solamente hay un camino. Solamente hay una entrada, una puerta para poder venir delante de Dios y ser aceptado. Cualquiera que pretenda venir por otro camino será echado fuera. Muchos son los que andan en ese camino ancho, dijo el Señor Jesucristo. El fin de ese camino es perdición. Dice la palabra de Dios, hay un camino que le parece bien al hombre. Y el fin de ese camino es la perdición. Todo hombre por naturaleza piensa en un Dios falso. Dios solamente y únicamente se ha revelado en el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, que fue manifestado en la carne cuando Él vino aquí a este mundo. Dios se ha revelado en su persona. Cristo Jesús dijo, yo soy. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es la revelación del Dios invisible. Y no hay manera, no hay camino, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son las personas que hallan este camino? ¿Quiénes son las personas que hacen la voluntad del Padre? ¿Quiénes son las personas que entran por la puerta estrecha? El Señor Jesucristo. Muchos son que van por un camino ancho. Muchos, hay muchos, muchos religiosos. No hay falta de religión en este mundo. No hay falta de religión. El problema es que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Dios no se les ha revelado. Esas son las personas que entran por esta puerta. Las personas a quienes Dios, por el Espíritu Santo, en la predicación de la palabra, les revela a Cristo en su corazón. Son hechos nuevas criaturas. Es obra de Dios. Es obra de Dios. Pero cada uno de nosotros se nos dice que debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos. No sea que estemos siguiendo un camino falso. Debemos examinarnos siempre a nosotros mismos para ver si estamos en la fe del Señor Jesucristo. Estamos confiando únicamente en Él. Estamos confiando únicamente en su sangre para quitar nuestro pecado. Estamos confiando únicamente en su rectitud como nuestra justicia delante de Dios. Si la respuesta es no a una de estas preguntas, entonces estamos fuera del camino. Y es por eso que dice allá en versículo 15 de capítulo 7, dice: guárdate de los falsos profetas. En otro lugar el Señor Jesucristo dijo, el apóstol Pablo dijo, son perros. Y aquí dice, son lobos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tienen apariencia de cristiano. Tienen apariencia de creyente. Y la manera que nosotros podemos distinguir, la manera que nosotros podemos saber si una persona es enviado de Dios o no, es esta manera: está predicando a Cristo Jesús y la salvación únicamente por la gracia de Cristo Jesús. Ese es el evangelio verdadero. Ese es el evangelio que Dios glorifica. Dios se glorifica a sí mismo en la predicación. Dios no se glorifica en una predicación falsa. Dios no se identifica con la mentira. Dios se identifica donde la palabra de Dios es predicada en verdad. Y Dios se revela en la palabra. Pero estos falsos profetas toman la palabra de Dios y la tuercen. Toman la palabra de Dios y dicen que la persona es salvo por algo que él hace. Siempre, siempre, si uno resume el mensaje de un profeta falso, siempre va a dirigir a esa persona a algo que él hace, ya sea para la salvación del todo o para una contribución o colaboración con la obra de Dios. La salvación no es una cooperacha. La salvación es del todo de Dios. Él recibe toda la honra y la gloria. Y dice aquí el Señor Jesucristo que por sus frutos los conoceréis. Donde la palabra de Dios es predicada y el Espíritu Santo bendice su palabra, donde hay una nueva criatura, hay nuevas motivaciones en el creyente. Afecta, la gracia de Dios afecta en todo aspecto, en toda relación de nuestra vida. Afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra relación con los hombres, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Afecta. Y si una salvación que no te ha salvado de tus pecados, no es la salvación de la Biblia. Una salvación que no ha cambiado tu vida, no es la salvación de Dios. Si una persona puede continuar igual antes de que hizo su profesión de fe, eso debe indicarle que es una mentira. Por sus frutos los conoceréis. El fruto del mensaje de estos hombres es una de dos: produce fariseos, es decir, si el mensaje de esta persona es salvación por ley o algo que tú haces, eso es lo que vas a ver en la congregación. Gente que se está confiando en sí mismo de ser justo por lo que ellos hacen. Y el Señor Jesucristo dijo de los fariseos que tienen, hay dos características que caracterizan a un fariseo: confían en sí mismos que son justos y desprecian a los demás. Siempre están mirando hacia abajo a las demás personas. Yo soy más justo que tú, y ahí está la razón, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Tú eres menos justo que yo. Donde veas esa actitud, estás seguro que esa no es la gracia de Dios que es predicada. La gracia de Dios nos enseña qué es lo que somos, quién somos verdaderamente. Y el apóstol Pablo dijo: yo soy el más pequeño de todos. Yo no siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Yo soy el más vil pecador, dijo el apóstol Pablo. Esto es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual es hacia abajo. Como dijo el profeta Juan el Bautista, es necesario que él crezca, que yo mengüe. En el reino de los cielos, el camino hacia arriba es hacia abajo. Eso no es así en la tierra, ¿verdad? El camino hacia arriba es arriba. El camino arriba en el cielo es hacia abajo. Humillaos. El que se humille será enaltecido. El que se enaltece será humillado. Guardaos de los falsos profetas. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí el Señor Jesucristo, en versículo 21, entonces, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo estaba pensando en este versículo. ¿Saben qué? A mí, algunas personas me dicen a mí Señor Cody. No te dicen a ti Señor Eduardo. El Señor Enrique. ¿Acaso estas personas que dicen Señor Enrique, Señor Eduardo, acaso ellos tienen en mente cuando dicen Señor que tú eres el dueño absoluto de tu vida? Próxima vez que una persona te diga Señor Enrique, dice: ah, soy tu Señor, dame tu casa, dame tu familia, dame tus hijos, dame tu auto. Dice: espérate, no eres Señor así, no eres así, Señor. Pues así es lo que está diciendo estas personas al Señor Jesucristo. Le dicen Señor, Señor, pero es labios solamente. Labios solamente. Cristo Jesús es Señor, dueño absoluto de nuestra vida. Y aquí está diciendo que muchas personas le dicen Señor, Señor. No es cierto que en esta ciudad de Mérida tenemos muchas denominaciones que se dicen ser cristianos, y muchas personas que se dicen ser cristianos, pero no están haciendo la voluntad de Dios. No están haciendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué le dicen Señor? Dijo el Señor Jesucristo: ¿por qué me dices Señor, Señor, y luego no haces lo que yo digo? ¿Por qué me dices Señor y Señor y no haces lo que yo digo? Estas personas aparentan, tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de religión, pero es solamente de labios. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo: muchos, estos son los que están en este camino ancho, la religión falsa. Muchos me dicen Señor, Señor, y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos? Dice aquí: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo va a hacer un hombre la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios? Primeramente, parece que está dando receta de obras, no sé, haz. Pero como he dicho en otros tiempos, la palabra de Dios está llena de soga, como para el que se quiera ahorcar, que se ahorque. Hacer la voluntad de Dios no es una obra del hombre. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo que el que hace la voluntad va a estar en el reino de los cielos. Pero ¿cómo un hombre hace la voluntad de Dios? La única manera que tú y yo vamos a hacer la voluntad de Dios es si Dios hace su voluntad en nosotros. La única manera que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios es si Dios hace su voluntad en nosotros. ¿Quieres venir al Señor Jesucristo? Esa es la única manera que puedes entrar en el reino de los cielos. Él es el que produce en ti el querer, así como el hacer, por su buena voluntad. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tiene que ser cumplida en mí. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Quiero que vean en Juan capítulo 6. Juan 6:37. Dijo el Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da, todas aquellas personas que le fueron dados al Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, por Dios el Padre, le fueron dados en la eternidad, antes de que el tiempo comenzara, antes de la creación, antes de la fundación del mundo, le fueron dados al Señor Jesucristo. Fueron dados al Señor Jesucristo por Dios el Padre. Eso se llama la elección divina. Y dice aquí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ya le fueron dados, pero van a venir al Señor Jesucristo. Van a venir. No hay ninguno que no va a venir. Todos van a venir. Todo su pueblo fue extraviado. Todo su pueblo seguía dioses falsos. Pero todos, dice aquí el Dios, el Señor Jesucristo, va a venir. ¿Cómo va a venir? ¿Se le va a ocurrir algún día? ¿Se le ocurre nada más y viene? No. Ninguno se le ocurre nada más y viene. Pero aquí dice aquí, y al que a mí viene, hablando del propósito de Dios, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Esto debe ser grande ánimo para todos los que están escuchando. Si tú quieres venir al Señor Jesucristo, ven. Ninguno es excluido en la elección divina. ¿Tú quieres venir? Ven. Sabe esto, que cuando tú vengas, Dios te trajo. Dios te trajo. Ahora aquí dice, no le echo fuera. Algunas personas dicen, oh, tú no sabes qué gran pecador soy. Seguramente no hay salvación para mí. Tanto malo que he hecho, seguramente Dios no me va a recibir. Escuchen, eso es lo que te insinúa el diablo. Cristo Jesús vino a salvar precisamente a pecadores. Al más vil pecador. Él puede salvar al que está más lejos. Él tiene poder. El que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no a la religión, no a la doctrina, no a la iglesia bautista, no aquí al frente, a Cristo Jesús. Él es la puerta. Ahora, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dijo el Señor Jesucristo, sino la voluntad del que me envió. Él vino a este mundo para hacer la voluntad de su Padre. Ahora estamos hablando de la voluntad del Padre. Estamos hablando de qué es hacer la voluntad del Padre. Bueno, el Señor Jesucristo vino para hacer la voluntad del Padre. Su pueblo se había perdido, nosotros, su pueblo, nos habíamos perdido en Adán. Todos nosotros llegamos a estar muertos espiritualmente. Y Él vino a este mundo, el eterno Hijo de Dios vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a hacer la voluntad de Dios. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Oigan versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, esto es en la elección, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él no va a perder ninguno de aquellos que le fueron dados por Dios el Padre. Escuchen. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, no va a perder ninguno. ¿Qué conclusión debes tener cuando sabes que hay personas en el infierno? No le fueron dados al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no murió por ninguno que está en el infierno en este momento. Él no murió entonces por todos los hombres en todo el mundo. Él murió por aquellos que Dios el Padre le dio. Es que el Señor Jesucristo es Dios. Su voluntad siempre es cumplida. Y Él no es un salvador frustrado o fracasado. Él dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad que me dio. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, Dios el Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Qué es la voluntad del Padre? Creer a Dios. Creer en el Señor Jesucristo. Bueno, esto es imposible para el hombre. La fe no es algo, un producto natural del hombre. La fe es don de Dios. Ven, nosotros estamos dependiendo de que Dios haga en nosotros su voluntad. Que Él nos dé fe para creer, para que creyendo entonces hagamos la voluntad de Dios. Pero nadie puede decir, bueno, yo creo que voy a hacer la voluntad de Dios aparte de la obra del Espíritu Santo. Nadie le llama Señor si no es por el Espíritu Santo. Ninguno puede decirle a Él Señor. Ninguno puede venir a Él y postrarse delante de Él y creer de todo corazón si no es por el Espíritu Santo que le ha dado vida. Nadie puede ver el reino de los cielos si no es nacido por el Espíritu Santo. Esta es la voluntad de que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Has visto al Señor Jesucristo? No estoy hablando de una imagen, no estoy hablando de una fotografía, estoy hablando de ver al eterno Hijo de Dios, estoy hablando de verlo, pero no estoy hablando con estos ojos carnales. Muchos vieron al Señor Jesucristo con estos ojos carnales y ahora están ellos en el infierno. Muchos estuvieron cerca y vieron todos sus milagros y murieron y están en el infierno. Pero si tú estás aquí y has visto al Señor Jesucristo, lo has visto por medio de su palabra. Lo has visto con ojos de fe que Él te da. Es real. Todo aquel que vea, yo veo que el eterno Hijo de Dios vino aquí a este mundo y se hizo carne. Yo lo veo. No lo veo con estos ojos carnales, yo veo. Dios me ha dado vista para ver que Dios, el creador de todas las cosas, vino aquí a este mundo, se hizo carne. Yo veo que Cristo Jesús, Él anduvo en este mundo y estableció perfecta justicia, obediencia a Dios en todo precepto, toda jota y tilde de la, yo veo que Él es el Santo de Israel. Yo veo que Dios puso en Él el pecado de su pueblo. Yo veo que Él murió en la cruz del Calvario como el sustituto, el que no conoció pecado por nosotros, su pueblo. Dios lo hizo pecado. Yo veo que Él es el sacrificio por el pecado. Yo veo cómo Dios es justo cuando perdona a pecadores por medio de la obra del Señor Jesucristo. Yo veo que el Señor Jesucristo ahora está sentado. Hay un hombre sentado en la gloria. Un hombre. Dios siempre ha estado allá. Pero ahora hay un hombre, carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, que está sentado sobre el trono de Dios. Él está intercediendo por su pueblo. Toda autoridad, todo dominio, toda potestad le ha sido dado a Él. Y Él está gobernando en todos los asuntos del universo para ver que su voluntad sea cumplida. Es decir, todo su pueblo será transformado a su imagen. Todos estarán en su presencia. Ninguno faltará. Y Él va a recibir toda la honra y la gloria. Yo veo eso. ¿Dónde lo ves? En su palabra. Es lo que Dios ha dicho. Es lo que Dios ha dicho. La fe del creyente está basado, la vista del creyente está basada, por decir así, la palabra. No decir así, así es. La fe del creyente está basado sobre, así ha dicho Dios. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es hacer la voluntad de Dios el Padre. No todo el que me dice Señor, Señor. Eso está fácil. Eso puede ser imitado por el hombre. Pero creer a Dios es don de Dios. Es imposible para el hombre. Bueno, versículo, capítulo 7 otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Aquí está hablando de aquellas personas que tienen una profesión falsa. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En un momento va a hablar el Señor Jesucristo de dos edificadores. Dos edificadores, dando el ejemplo de quiénes son los verdaderos creyentes, quiénes son los falsos. Ellos vinieron y dijeron, no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vean las palabras. Profetizamos, echamos, hicimos. Profetizamos, predicamos en tu nombre. Nosotros llevamos Biblia de casa en casa, íbamos predicando en tu nombre. No hicimos muchos milagros. Los milagros no son evidencia de la fe genuina. Muchos hacen milagros que son hechos por obra de Satanás, que son hechos para confirmar a las personas en su mentira. Quiero que vean esto en Tesalonicenses. Es 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida del Señor Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta donde en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su vida venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios, milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. En otras palabras, Dios a las personas que Él no ha escogido, no los ha escogido para salvación. Están en la religión, están en lo que se llama cristianismo, pero es cristianismo falso. No les envía la verdad. Les confirma en su error, dándoles milagros. Dios es soberano. Gracias sean dadas que Dios nos ha sacado del error. A cada uno de nosotros nos ha sacado del error. No importa dónde nos encuentra en la religión o nos encuentra en la cantina, de todas maneras estamos perdidos. Dios saca a su pueblo de Babilonia. Saca a su pueblo del error. Y se llama el misterio de la iniquidad porque las personas que están en ello están confirmados, son sinceros y sinceramente equivocados. Debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor va a sacar a su pueblo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Y la única manera que tú has recibido, la única razón que tú has recibido el amor a la verdad, ¿cuál es? La gracia de Dios. Dios derramó su amor en tu corazón y por eso recibiste el amor a la verdad. Es obra de Dios. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No creen la verdad. Ahora, el Señor Jesucristo está diciendo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto, no hicimos lo otro. Su base, su argumento delante de Dios es este, hicimos. No es ese su argumento. Hicimos, estábamos en esto. Es obras. Su argumento es obras. Yo me merezco la salvación porque yo contribuí. Ese es su argumento. Y el Señor Jesucristo les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lejos de ser buenas obras, eran malas obras lo que estaban haciendo. Y la obra más mala que se comete en este mundo es la obra que se hace detrás del púlpito, donde un hombre se para diciendo que está hablando de parte de Dios y todo el tiempo está mintiéndole las almas acerca de Dios, y las personas creen en un Dios falso y llevan su confianza en ese Dios falso y son perdidos por toda la eternidad. Es masacre. Es la maldad más grande. Ahora, versículo 24 de Mateo 7. Cualquiera, pues, qué precioso es esa palabra. Cualquiera. cualquiera. Gracias a Dios no dice Cody. ¿Eh? No dice Manuel. No dice Joel. ¿Sabes por qué? Si dijera Eduardo o Joel, pudieras pensar, está hablando de otro. Porque después de todo hay muchos Enríquez, ¿verdad? Hay muchos Enríquez. Hay muchos Eduardos. Si dijera Eduardo, pues, que me oye las palabras, dijera, pues, puede estar hablando de otro. Puede estar hablando de otro. Pero cuando dice cualquiera, cuando dice cualquiera, yo soy un cualquiera. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras. ¿Estás oyendo la voz del Señor Jesucristo? Me oye estas palabras. Esta es la diferencia entre una persona que tiene vida y una persona que... Es cuando oye la palabra del Señor Jesucristo. Mientras tanto que se oye esta voz, no hay provecho. Pero si Dios, por su gracia, hace un milagro de tal manera que cuando oyes esta voz, oyes la voz del Señor Jesucristo hablando en tu alma. Dice la palabra de Dios, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Vean lo que dice Tesalonicenses capítulo 1. El apóstol Pablo da gracias a Dios. El apóstol Pablo da gracias a Dios que cuando los hermanos allá en Tesalónica oyeron al apóstol Pablo, ellos no dijeron, bueno, pues creemos porque es el apóstol Pablo. Si necesitas tener a un apóstol para que creas, nunca vas a creer. Dios utiliza instrumentos débiles, ¿verdad? Lo que no es. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo está dando gracias a aquel que se le debe las gracias. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. ¿De quién lo oyeron? Lo oyeron del apóstol Pablo. Pablo es el que estaba hablando. Pero oyeron la, recibieron la palabra de Dios. La recibiste no como palabra de hombre. Ah, eso es opinión de ese hombre. Lo que está diciendo el hermano Cody es opinión de Cody. Pues mientras venga a ti como opinión de Cody, opinión son como ombligos, todos tienen uno. ¿Verdad? Opinión, cada quien puede tener su propia opinión. Pero si viene en poder, si viene no como opinión de Cody, no como opinión de la iglesia bautista, no como opinión de una denominación, si viene como palabra de Dios, la oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. ¿Ah? Es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, dinamita de Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Actúa en vosotros los creyentes soberanamente cuando Él habla. Y aquí dice el versículo 24 de Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Es decir, no solamente entra un oído, sale la otra, sino que cree a Cristo Jesús. Le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio. Un hombre sabio es lo que está diciendo, que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es el fundamento, la base de tu salvación? ¿Cuál es el fundamento, la base? ¿Es algún otro que esta roca que está hablando aquí el Señor Jesucristo? Cristo Jesús es la roca. Cristo Jesús es la roca que Dios mismo puso en la iglesia y dice aquí, Yo voy a poner, quiero que vean, mantengan su lugar aquí, quiero que vean Isaías capítulo 28. Isaías 28, Dios está hablando. Y Cristo dijo esto a Pedro, un día preguntó a sus discípulos y dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y sus discípulos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista o uno de los profetas. Y él dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, contestando para todos los que son creyentes, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está viendo un hombre y Pedro está confesando solo aquello que solamente Dios puede revelar. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el profeta que revela a Dios. Nadie conoce a Dios si no lo conoce en Cristo Jesús. Tú eres el profeta de Dios, tú eres el sacerdote de Dios que ofrece el sacrificio aceptable a Dios, que intercede por su pueblo, que quita el pecado de tu pueblo. Tú eres el rey, es lo que significa Cristo, su oficio. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor Jesucristo miró a Pedro y le dijo, bendito eres, Pedro. Dios te ha bendecido grandemente. Bendito eres tú entre los hombres. Esto que tú acabas de confesar, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no Pedro, esta roca Cristo, esta confesión que él acaba de hacer, que él es el Cristo de Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí está diciéndolo en Isaías capítulo 28, versículo 16, dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en la iglesia Sion. Jehová dice, Jehová Dios el Padre dice, Jehová el Señor dice, he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Cristo Jesús es esa roca, es esa piedra. Y luego da las características de esta piedra, una piedra probada. La piedra angular, piedra preciosa, piedra de cimiento estable, el que creyere, el que esté fundado sobre Cristo, no se apresure, no te apures. Cuando venga el diluvio, cuando venga el turbión, cuando venga la tormenta, no te apures. Todo el que está sobre Cristo Jesús, en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús, es salvo con salvación eterna. Cristo es la roca. Y aquí está diciendo el Señor Jesucristo, el que oye mis palabras y cree, es decir, las hace. No es solamente oír, no es solamente oír la palabra de Dios, es creer en el Señor Jesucristo. Es venir al Señor Jesucristo. Es confiar en el Señor Jesucristo. Yo mismo tengo que creer. Tú mismo tienes que creer. Y tengo que creer y venir y confiar en Él. Hoy, ahora, y las hace, no las hizo, las hace, las está haciendo ahora, está viniendo ahora. Si una persona tiene que mirar en el pasado a una experiencia religiosa que tuvo, no está viviendo en Cristo Jesús, es una profesión falsa. La fe es vida, el justo vivirá por la fe. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hay dos hombres que están, se hablan de dos hombres aquí. Los dos entienden la necesidad de tener una casa. Los dos entienden la necesidad de tener un refugio. El religioso entiende que tiene necesidad de un refugio. Está tratando de refugiarse de la ira venidera. Y por lo que hace, entonces está edificando una casa, un lugar de refugio en contra de la tormenta. Pero el Señor Jesucristo dice, las personas que oyen mi voz y no hacen lo que digo, no viene, no confía en mí. Está haciendo su religión, pero está edificando sobre arena. Una casa con arena. Ustedes han visto donde no hay piedra firme. De repente empiezan a haber cuarteaduras en la pared, ¿verdad? Empiezan a haber cuarteaduras en la pared. Aun cuando estamos en Yucatán y tenemos laja, si no está sólida esa, si no está unido completamente a esa laja, cuando entre agua debajo de allá y ahí empieza a sentarse, se empiezan a hacer grietas en la pared. Y la persona que no está fundado en Cristo Jesús, todo el tiempo tiene que estar parchando su vida. Aparece algo aquí y lo parcha. Pone ahí, voy a empezar a hacer esto. Y apenas parcha ahí, tiene que parchar allá. La persona que, esa persona sabe que viene una tormenta. Sabe que viene el juicio de Dios. Pero no está poniendo sobre la roca que Dios ha puesto. Está poniendo sobre arena. Y el Señor Jesucristo dijo, esa es una persona insensata. Es una persona necia. Porque no hay ningún fundamento sino el que Dios ha puesto. Fundamento estable. Fundamento probado. ¿Saben qué significa probado? Dios lo probó. Dios lo probó. Y Dios dice, este está firme. Este no se mueve. Cuando Dios mueva, cuando Dios sacuda todo este universo y todo lo removible pueda ser removido, solamente va a quedar este fundamento. Y solamente los que están sobre ese fundamento, Cristo Jesús. Bueno, cree en el Señor Jesucristo. Estás viniendo a Él, estás edificando sobre Él. Un día todos vamos a comparecer ante el trono de Dios. Y solamente aquella persona que ha creído, confiado en el Señor Jesucristo, ha oído su voz y ha venido a Él y está fundado sobre Él, va a permanecer. Y no importa qué apariencias tenga. Hay paredes en mi casa que están cuarteadas, pero le puse yeso. Tiene apariencia de estar sólido. No les voy a decir dónde para que cuando vengan no se quieren poner debajo del techo. Tiene apariencia, pero no está tan fuerte, ¿verdad? Ahí cede, ahí se cae. La persona que tiene una religión falsa, la persona que no está sobre la roca firme, todo el tiempo tiene que estar haciendo este parche, pero por fin no le va a hacer ningún bien. Por fuera puede estar muy bonito, pero no está sobre la roca. Cristo Jesús es la roca. Ven a Él, cree en Él. Que el Señor bendiga su palabra.